por Desarrollo en la radio pública.
Tenemos una noticia casi de último momento porque ustedes saben que dentro de lo que es el caso de Vicentín, la decisión primero de anunciar una expropiación, después ir a una opción presentada por la provincia de Santa Fe de una intervención acordada o por lo menos una negociación con la empresa, hoy directamente se retiró la provincia de Santa Fe de la negociación. Salió el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, diciendo no hubo acuerdo y era la segunda reunión de conciliación en el juzgado que está llevando adelante la situación, vamos a decir, judicial, digamos, de la empresa allí en Santa Fe. Dijo, no hubo acuerdo, hemos decidido dejar aquí la negociación, no hay vuelta atrás, dijo el secretario de Justicia de Santa Fe. Y entonces pensaban, bueno, ¿con quién podemos hablar que nos cuente un poco de esta situación? También hubo una orden de allanamiento a las oficinas en Avellaneda de la empresa. Y ahí entonces pensamos en Claudio Lozano, que es uno de los directores actuales de Banco Nación y uno de los que siguió desde el comienzo la situación con la empresa. Estamos entonces en comunicación con Claudio. Buenas noches, Claudio. Estefanía Pozo te saluda. ¿Cómo estás?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ¿cómo viste cómo ves, cómo qué análisis haces de estas últimas novedades que nos enteramos hoy, ¿no? Con la actitud de la empresa de directamente no acceder a ninguno de los, por lo menos de las condiciones que se impuso desde el gobierno santafesino para seguir adelante las negociaciones por la empresa y sobre todo pensando en los acreedores?
Bueno, mirá, lo que ocurre es que estamos en una situación insólita, ¿no? Porque acá hubo un decreto de necesidad y urgencia presidencial, que por lo tanto tiene fuerza de ley, y ese decreto que establecía una intervención sobre la empresa y el desplazamiento de la conducción actual de la empresa, o de los dueños de la conducción de la empresa, en realidad no ha sido acatado por el juez del concurso. Es decir, el juez del concurso se dio el lujo de no acatar una ley.
Fabián Lorenzini, ¿no?
Fabián Lorenzini, sin ninguna explicación, con una decisión disparatada donde por un lado dice que él no es competente para hablar de la constitucionalidad del decreto y luego de decir que no es competente y por lo tanto que debería acatarlo, lo que hace es reponer la conducción de los dueños de Vicentín en la empresa. Y luego, además, tampoco aceptó la propuesta de la provincia de Santa Fe, porque la propuesta de la provincia de Santa Fe era una intervención separando a los dueños de la empresa de la conducción de la misma. Esta era la propuesta de la provincia, nada más que lo que variaba era que en lugar de avanzar en una expropiación, lo que hacía era tratar de resolver la creación de una nueva compañía en el marco del concurso.
Claro.
Frente a esto, también el juez dijo que no. O sea, el juez del concurso ha ido acumulando un conjunto de irregularidades monumentales que hacen incluso que un concurso que comenzó en febrero, hasta el momento Vicentín no ha presentado siquiera el balance correspondiente al año 2019.
Exacto, eso es insólito, ¿no? No podemos saber cuáles son las cuentas de la empresa y qué pasó en los últimos 6 meses de 2019, que parecía que estaba todo bien y en 6 meses se declara en concurso de acreedores.
Así es, o sea, ese balance debió haberlo presentado en octubre, en diciembre declaró la cesación de pagos, en febrero comenzó el concurso, no presentó el balance, no lo ha presentado hasta ahora y el juez acaba de darle la semana pasada 40 días judiciales más, es decir, 60 días más. O sea, el nivel de irregularidad del juez habla a las claras de un nivel de acompañamiento y apañamiento de la situación de Vicentín, y es el que colocó la discusión en un terreno absolutamente imposible de zanjar, porque la verdad que la provincia de Santa Fe se tenía que sentar con la empresa a pedirle permiso para intervenir. Y la empresa en realidad lo que quería era, uno, mantener presencia en el directorio, tener participación en las acciones de la nueva compañía y que no hubiera investigación. Son todas cuestiones que eran absolutamente inaceptables para un grupo empresario que en la práctica ha estafado a trabajadores, productores, y banca pública. Digo, acá hay que decirlo, hay 1.895 productores que fueron dejados colgados del pincel por la cesación de pagos de este grupo empresario. Hay buena parte de la banca pública, el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Ciudad, el Banco de Intercambio y Comercio Exterior. Hay 7.000 trabajadores en vilo de manera directa y 28.000 de manera indirecta. Esto involucra más de 130.000 personas. Digo, en un grupo empresario que además desde el año 2013-2014 comenzó un proceso de offshoreización, es decir, de instalación de empresas en el exterior, con las cuales, empresas en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Panamá, en Europa, en España y demás, empresas con las cuales llevó adelante mecanismos de comercio, de préstamos, intrafirme y demás, con el objetivo de derivar recursos al exterior y con el objetivo de, eludir el pago de impuestos, claro. Y demás. Es más, sí. Comenzó un proceso de desdoblamiento del grupo, uh-huh. En donde lo que cambió es la cabeza del holding. El holding Vicentín, que tenía la base y su cabeza en Argentina, en lo que es hoy Vicentín Sociedad Anónima, que es lo que está en concurso, en realidad, desde el 2014 en adelante, ellos comenzaron a instalar su holding en Uruguay.
Claro,
que tiene otros beneficios
fiscales. Holding
Group, que se terminó quedando con una parte muy importante de las empresas que hoy no están dentro del concurso.
Claro.
Es decir, ellos endeudaron a Vicentín Argentina mientras trasladaban buena parte de los paquetes accionarios de muchas de sus empresas al holding uruguayo. Es decir, las trampas monumentales que han hecho estos señores son infernales. Y la verdad es que acá, esto requería y requiere de una intervención por parte del Estado. Habrá que ver cuál es la decisión que toma ahora el Gobierno Nacional, cuando ha quedado claro que no se pudo avanzar.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la alternativa ahora? Porque para aclarar un poco la cosa, esta es la causa que lleva adelante el concurso, porque después hay otra causa sobre la que te quiero preguntar.
Hay varias causas.
Claro.
Hoy tenés causas en Nueva York.
Claro, también.
Que pusieron en marcha los bancos extranjeros,
sí.
Y que pidieron un discovery, que es una investigación sobre los movimientos en las cuentas del exterior por parte de los accionistas.
Para ver a dónde fue el dinero.
Que en realidad, ¿no?, tienen información y suponen, infieren, sí, por la información que tienen, que Vicentín derivó no menos de 400 millones de dólares afuera.
Claro.
E incluso han pedido una ampliación de este discovery hace 20 días para seguir confirmando la presencia de empresas donde hay cuentas de particulares, de accionistas de Vicentín, en paraísos fiscales, en empresas offshore que están en Panamá,
claro,
en las Islas Vírgenes y demás.
Ahora, te traigo de vuelta a la Argentina, ¿no? Decíamos, hay muchas causas judiciales. En esta, que es la causa principal, podemos decir así, la del concurso de acreedores. ¿Cuál es la alternativa? El Gobierno Nacional fue inicialmente por la intervención, después terminó en esta propuesta santafesina, hoy se da de baja. ¿Cuál es qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que debería hacer el Gobierno?
Hay que agregar que hay una causa penal por la cual hoy Vicentín fue allanado.
Exacto, esa te quiero preguntar después.
Esa es la causa penal que está en Comodoro Py.
Sí.
Está en el juzgado de Ercolini con el fiscal Policitas.
Sí.
Esa es la que investiga lo que fue el trámite por
los
el cual
Vicentín, ¿no?,
recibió el crédito del Banco Nación, y en todo caso investiga las irregularidades y se ha planteado la inhibición de bienes con respecto al directorio anterior que encabezaba González Fraga y la inhibición de bienes de los accionistas dueños de Vicentín.
Uh-huh.
En ese marco es que se dé el allanamiento del día de hoy.
Claro.
También hay causas en Rosario y hay causas en el juzgado federal de Reconquista. Yo lo que creo es que acá, coartada la variante de intervenir a través del concurso, hay que retomar el camino que planteó el presidente de la Nación por la vía de un decreto que efectivamente se haga valer. No puede primar un juez concursal de carácter comercial por encima de un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación.
O sea que vos retomarías la intervención directa de la compañía.
Sí, lo retomaría aparte explicitando mucho mejor y acordando con los actores. Yo creo que el gobierno descuidó me parece, en el momento en que planteó la expropiación, el tema de todas las condiciones que había que poner sobre la mesa para que esto se entendiera. Porque en realidad en la práctica acá hubo una reacción sobre el tema de la expropiación motorizada por los actores del poder económico que se ven afectados por esto, en el marco de lo cual fueron acompañados por una parte importante de los medios hegemónicos y generando mucha confusión, argumentando cosas absolutamente falaces, como decir que se estaba violando la seguridad jurídica, cuando en realidad el primero que ha violentado la seguridad jurídica es Vicentín, porque ha dejado a 2.600 acreedores colgados del pincel, que se afectaba la propiedad privada, cuando en realidad hay 1.895 productores que tienen propiedad privada, que han sido afectados.
Sí.
Hay ahorros privados de los bancos que prestaron y a los cuales no se le ha devuelto.
Ahora, con respecto a esto que decís, ¿no? Porque vimos las marchas en contra de la expropiación de Vicentín y todo lo que eso genera. ¿No? ¿Qué análisis haces, digamos? ¿No te parece que eso debería ser tomado en cuenta políticamente por el gobierno?
Sí, por eso
y el desgaste.
Por eso digo que hay que explicitar todo lo ocurrido con Vicentín, hay que mostrar vía investigación los delitos que Vicentín ha cometido, y hay que acordar sobre todo con las cooperativas agropecuarias. Hay 98 cooperativas agropecuarias que han sido defraudadas por Vicentín también, y hay que incorporar a las cooperativas y a los productores en la salida y en la conformación de una nueva empresa. Para que quede claro que lo que está en discusión y la razón por la cual hay una oposición cerrada de buena parte de la estructura más rancia del poder económico de la Argentina, es que en realidad el tema es que Vicentín ocupa un lugar muy importante en el comercio exterior de granos de la Argentina.
Sí.
Vicentín hoy es la empresa número 6 de las 10 principales exportadoras de cereales que venden el 90% de las toneladas de granos y derivados que vende la Argentina. Aparte, ocupa el lugar número 1 en la exportación del complejo sojero, ocupa el lugar número 1 en la exportación del complejo de girasol, está número 6 o 7 en el complejo maicero, número 6 en el total. Digo, no es cualquier cosa. Si vos sumás lo que es Vicentín más lo que venden las cooperativas, hoy estarías sería el primer lugar dentro del comercio exterior del país. No está
claro.
En debate la expropiación, está en debate los dólares del comercio exterior, que por otra parte son una cuestión absolutamente estratégica para el gobierno.
Totalmente, más en este contexto, ¿no? Claudio, con respecto a la causa de que está en el juzgado federal, ¿no? Particularmente la del Banco Nación, que el fiscal Policita vimos que imputó a distintos funcionarios, exfuncionarios, González Fraga, entre otros. Y en esa causa, en ese marco, fue que Ercolini decide el allanamiento de las oficinas de Vicentín. ¿Qué se espera encontrar y qué pensás que va a pasar con esa causa, que en particular está enfocada en lo que pasó con el dinero del Banco Nación, ¿no?
Sí, específicamente la causa está centrada en el otorgamiento del crédito de 300 millones de dólares que recibió Vicentín y que obviamente tuvo todo un conjunto de irregularidades mayúsculas durante el año 2019, violando primero la norma interna de calificación del Banco Nación, es decir, Vicentín tenía un límite de crédito que fue sobrepasado y nunca canceló lo que tenía que cancelar y se le permitió seguir operando de esa manera. Segundo, violó las normas del Banco Central, que impide que un deudor supere el 15% del patrimonio de la entidad financiera, y Vicentín ya en agosto del 2019 lo superaba, por lo tanto tenía que cancelar deuda, y entre agosto y diciembre no cancela absolutamente nada. Y lo más grave del caso es que había una cuenta en garantía de crédito que estaba en la sucursal Reconquista del Banco Nación, por donde ingresaron 790 millones de dólares, es decir, más del doble de lo que
se le prestó.
Le debía,
sí.
Y era una cuenta en garantía que obligaba a que Vicentín esos dólares los usara, los aplicara para cancelar el crédito.
Sí.
Vicentín no lo hizo y las autoridades del Banco Nación no ejecutaron esa garantía, cosa que hubiera permitido recuperar tranquilamente la deuda.
Claro.
Y no solo esto, sino que además aceptaron un pedido de Vicentín para liberar esos recursos y poder transferirlo a otras cuentas que les permitieran la libre disponibilidad de los mismos. Es decir, el nivel de compromiso, que por otra parte aparece ahora también con un elemento adicional cuando aparece en el celular del secretario privado de Mauricio Macri en la causa que está de espionaje en Lomas,
sí.
El tema de unas...
unos mails, ¿no? Unos cruces de mensajes, sí.
Unas notas en el celular respecto a el trámite que se le...
El crédito requería. A Nardelli, decía, ¿no?
Exactamente, para Nardelli, para un crédito de 10 millones de pesos por parte de 10 millones de dólares desde la banca pública. O sea que claramente la connivencia y la complicidad y el vínculo con el presidente de la Nación era absoluta porque Darío Nieto era el secretario privado, y esto además ratifica el hecho de que Vicentín financió las campañas en el 2015 con 6 millones de pesos, en el 2017 con 8 millones de pesos, y en el 2019 fue el primer aportante de Juntos para el Cambio con 13 millones y medio de pesos, y Nardelli fue candidato a gobernador en la interna de Juntos para el Cambio en la provincia de Santa Fe.
Sí, sí, todo a la vista, ¿no? Todo directamente.
Así que me parece que las cosas, me parece que hay muchos elementos que si se ponen sobre la mesa y se buscan los acuerdos que corresponden, dan suficientes elementos para construir el consenso que es necesario para llevar adelante esto. Y aparte digo, sería bueno que por una vez, porque no es la primera vez que un grupo empresario estafa al conjunto de la sociedad argentina, sería bueno que podamos transformar esta estafa en la creación de una empresa que nos dé una herramienta en el comercio exterior de granos para edificar un sistema de regulación que de alguna manera corte la lógica depredadora que tienen también las otras empresas que operan en el sector, que también llevan adelante maniobras de subfacturación de exportaciones, de dejar divisas en el exterior. Digo, Argentina no tiene control en ese mercado desde los 90, que perdimos el ferrocarril público, que perdimos los puertos que eran públicos y hoy son privados, que no tenemos junta de granos. En realidad todo lo que sale de la Argentina, los granos, sí, los minerales, el petróleo, esa declaración jurada de las empresas. Y la verdad que lo que perdemos en esto nos es demasiado importante, sobre todo en el contexto en el que está la Argentina.
Te agradecemos muchísimo, Claudio, por esta comunicación y seguramente te seguiremos consultando.
No, al contrario, gracias por llamar.
Pasaba Claudio Lozano, economista y director del Banco Nación.